García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabes qué tienen en común un supermercado, un restaurante y tu nevera? Pues que todos en algún momento tiramos comida. Pero eso va a dejar de ser lo normal. Hoy entra en vigor, después de una moratoria de un año para poder adaptarse, la Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario, aprobada en abril de 2025, que busca reducir un 50% el desperdicio per cápita en venta y consumo para 2030 y un 20% en las cadenas de producción. Una ley que cambia completamente las reglas del juego. Ya no es opcional evitar tirar comida, ahora es obligatorio. Y esto no surge porque sí, sino porque el problema es importante. Cada año en España se tiran cerca de 7,7 millones de toneladas de alimentos. ¿Y qué cambia exactamente? Para empezar, a partir de hoy, todos los negocios relacionados con la alimentación, desde bares hasta grandes supermercados, tienen que tener un plan concreto para evitar el desperdicio. Ya no vale con decir, intentamos no tirar comida. Ahora hay que demostrarlo con medidas reales. La ley les obliga a seguir una jerarquía muy clara. Si un alimento sigue siendo apto para el consumo, no se puede tirar. Tiene que destinarse, en primer lugar, a donación. Y eso implica acuerdos con bancos de alimentos, con ONGs o entidades sociales. Ahora tienen que organizarse para que esa comida llegue a lugares donde se pueda aprovechar. Si ese producto ya no se puede destinar a personas, entonces pasa al siguiente nivel, alimentación animal. Y si tampoco es posible, a usos industriales como la producción de energía o compost. Tirarlo directamente pasa a ser la última opción, casi la excepción. En los restaurantes, por ejemplo, esto se traduce en algo bastante sencillo que algunos, por cierto, ya hacen. Ofrecerte la posibilidad de llevarte la comida que no te has terminado. Es decir, el típico, ¿me lo pones para llevar? Pues deja de ser algo opcional o incluso incómodo, que a veces nos da un poquito de vergüenza, y pasa a ser parte normal del servicio. Además, los supermercados tienen que fomentar también la venta de productos próximos a su fecha de consumo preferente. Eso significa descuentos más claros, secciones específicas y estrategias para dar salida a esos alimentos antes de que caduquen. Lo que antes veíamos de forma puntual, ahora tiene que ser parte habitual del negocio. Y ojo, porque esto no es solamente una recomendación. Si no se cumple, ya habrá sanciones. En los casos más graves, las multas pueden alcanzar hasta los 500.000 euros, lo que deja claro que el objetivo no es simbólico, sino que se quiere un cambio real en cómo gestionamos los alimentos. El mensaje es bastante claro. No estamos hablando solamente de comida, estamos hablando de recursos, de dinero y de impacto ambiental. Tirar comida significa desperdiciar todo lo que ha hecho falta para producirla. Y esto nos señala en realidad a todos, también a nosotros, a los consumidores, porque gran parte del desperdicio ocurre en nuestras casas. En 2024 tiramos a la basura 24 kilos de alimentos por persona en nuestro país, sobre todo frutas, hortalizas y verduras, muchas de ellas desechadas sin haberse utilizado siquiera. Es cierto que la cifra ha bajado en los últimos años, pero aún así seguimos siendo uno de los países europeos con más desperdicio. Así que la próxima vez que vayas a hacer la compra, no te preguntes únicamente qué me hace falta, sino qué tengo ya en casa y cómo puedo aprovecharlo antes de volver a comprar. Están pasando más cosas. La última hora de la guerra de Irán es que el ejército israelí comienza a ocupar y desalojar poblaciones en el sur del Líbano para, según justifican, intentar alejar la amenaza de los cohetes lanzados por la milicia libanesa Hezbollah contra el norte de Israel. Para esta operación, las tropas están desplegando en una zona a unos 10 kilómetros de la frontera al sur del río Litani. En el Líbano la situación es cada vez más complicada. Un país en el que viven muchos cristianos como Zeyn Alakis, una libanesa que se ha convertido al cristianismo y que está buscando la forma de salir del país junto a sus hijos.
Es que el peligro sobre los cristianos aumenta en estos días porque están comenzando a bombardear las zonas cristianas y a volar las iglesias y también sitiar. Hay dos o tres ciudades cristianas con las mujeres y los niños.
El arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, carga contra las guerras que enfrentan y destruyen pueblos durante el pregón de las siete palabras de este Viernes Santo en Valladolid. A ese discurso se ha referido el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, en los micrófonos de COPE.
El arzobispo de Oviedo ha hecho en esta plaza mayor de Valladolid un homenaje al castellano. Un homenaje a las palabras, a las posibilidades de nuestra lengua, para acoger la palabra eterna del Cristo Jesús. Es un viernes de la cruz, un viernes de asombro y de belleza en el drama de nuestra existencia.
Y los cielos despejados son los protagonistas hoy en la mayor parte de nuestro país, una situación de estabilidad que se espera que continúe a lo largo de este fin de semana. Solamente en Galicia y en Canarias podrían registrarse algunas lluvias débiles. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán de forma generalizada y podrán superar los 25 grados en amplias zonas del suroeste de la península, mientras las mínimas seguirán siendo frías en las mesetas y el viento será en general flojo. La buena noticia es que este clima se va a mantener hasta por lo menos el lunes de Pascua. Rubén del Campo es el portavoz de la EMET.
Este tiempo estable y con temperaturas cada vez más altas continuará hasta el lunes, con valores superiores a 25 grados en amplias zonas del territorio, incluso de los 30 grados en los valles del Guadiana y Guadalquivir, con temperaturas propias de mayo. Tiempo seco y con cielos poco nubosos en la mayor parte del país.
Cada vez vemos más series y películas que regresan años después y no es casualidad. La nostalgia se ha convertido en un motor clave de la industria, pero no solamente del cine. La Liga prepara una jornada retro con camisetas, balón y marcadores que se adapten para evocar épocas pasadas. La pregunta es, ¿somos una sociedad enganchada al pasado? Íñigo Jodra.
El auge de estos contenidos tiene mucho que ver con el momento actual y con cómo nos relacionamos con nuestras propias experiencias. Expertos como la psicóloga Alecina Fernández apuntan a que no es tanto que vivamos anclados al pasado, sino que contamos con más herramientas para recuperarlo, compartirlo y hacer mucho más visible esta nostalgia.
No es que a lo mejor seamos una sociedad más nostálgica. Sí que somos una sociedad en donde los medios hacen posible hacerla más visible esa nostalgia. Hoy la gente vuelca en las redes esos sentimientos o esta nostalgia y se crea una continuidad de contestar y volcar contenido similar, con lo cual estamos en una cadena constante.
Una dinámica que además refuerza ese sentimiento que, según señalan, lejos de ser algo estrictamente negativo, puede generar bienestar y servir como punto de apoyo en momentos de incertidumbre.
Y regresa a la Liga tras el parón de selecciones en Román Ruiz.
Y lo hace con un partido clave en la pelea por el campeonato. Atlético de Madrid-Barcelona mañana a las 9. Simeone no recupera ninguno de los lesionados y Flick podrá contar con Koundé y Balde. Esto ha opinado el técnico culé en rueda de prensa sobre los insultos racistas en el España-Egipto.
Son unos pocos idiotas que no entienden esto y creo que es hora de reflexionar y de mejorar, porque ni en el fútbol ni en la vida hay lugar para el racismo.
El Real Madrid recupera a Militao para visitar al Mallorca a las 4 y cuarto y en el resto de partidos de mañana la Real Sociedad recibe al Levante a las 2 y el Betis al Español a las 6 y media. Inaugura la jornada 30 de la Liga el Rayo Vallecano-Elche de esta noche a las 9. Te lo contamos en Tiempo de Juego.
Sigues en la tarde de COPE. Estamos ya en las 4 y 8 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, de este Viernes Santo, día que conmemora la crucifixión y muerte de Jesús en el Calvario. Un día de procesiones muy importantes por todo nuestro país, después de una madruga que en Sevilla se ha vivido así.
¡Todo por igual, valiente!
¡Síguelo, eh!
Una madrugada de incienso, de aplausos, de muchísima emoción y devoción que nos han contado como nadie. Y como siempre, nuestros compañeros de COPE Sevilla. Como cada madrugada, del jueves al Viernes Santo, seis hermandades emblemáticas han desfilado por las calles de la ciudad. La del Silencio, el Gran Poder, la Macarena, el Calvario, la Esperanza de Triana y también la Hermandad de los Gitanos. Álvaro Sáez, subdirector de contenidos socio-religiosos de COPE. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Cansado.
Cansado.
Pero bien, sí. Me he tenido que echar una siestecilla, una power nap, que se dice en la jerga de los adolescentes, y ya estoy más recuperado para vivir lo que nos queda de Viernes Santo.
Claro, porque la madrugada dura lo suyo. ¿Hasta qué hora se ha alargado la cosa?
Son ahora mismo las 4 y 10.
Sí.
Pues hace una hora y dos minutos ha entrado la Macarena en su basílica y con eso se ponía fin oficialmente a la madrugada. Es decir, han estado de las 12 de la noche del jueves al viernes hasta las 3 de la tarde y 8 minutos de hoy viernes. Sí, es una pasada, es imposible, es maratoniano, no es para todos, es para muy cafeteros. Para mí tiene una admiración terrible los hermanos mayores, todo el cortejo que sigue a las cofradías, también los turistas, ¿no? Que muchos pues van a ver a Sevilla la Semana Santa, y claro, si coincide que vas el día de la madrugada, te puedes pegar un atracón de estos de que luego te empachas demasiado. Pero es un día muy bonito, es una jornada central, vamos a decirlo así, de la Semana Santa de Sevilla, aunque no es lo único que se vive estos días. Es decir, la madrugada quizá es lo más llamativo, pero hay muchas otras cosas en esta Semana Santa que tenemos en España que es preciosa y que hemos ido contando todos estos días aquí en Cope.
Oye, he conocido yo la de Córdoba este año, bueno, y he alucinado con la Semana Santa de Córdoba. Las procesiones del lunes y del martes me han maravillado. Me parece increíble, además, que esté abierto el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral y que puedas acceder porque por allí pasa la carrera oficial y estás viendo las procesiones con ese olor a azar que es tan, tan característico y que nos gusta tanto.
Sí,
y con tiempazo, además, con mucho sol.
Córdoba es de esos lugares donde al igual que, vamos a decir, Málaga, vamos a decir Granada, donde esa impronta de la Semana Santa de la Piedad Popular Andaluza se ve muy marcada. Es igual, no tanto en otros lugares de Andalucía, a lo mejor en Almería menos, a lo mejor en Jaén menos, en Córdoba, en Sevilla, en Granada y en Málaga podemos decir que son sitios obligatorios para poder pasar al menos unos días. Son semanas muy intensas, donde no solo jueves y viernes y hay procesiones, sino que ya desde el Domingo de Ramos, todos los días, todas las tardes tienes algo, y además sorprende mucho porque tú puedes estar haciendo turismo normal por la ciudad, giras una calle, torces una calle de estas pequeñitas que hay en Córdoba y te lo encuentras ahí de frente, algún crucificado, alguna dolorosa, y ya te tienes que quedar
ahí una
hora.
No es que tú vayas buscando las procesiones, es que muchas veces son las procesiones las que te encuentran a ti, efectivamente, porque ves una y dices, bueno, voy a girar por esta calle para quitarme un poco la multitud, porque lógicamente las procesiones reúnen a una cantidad importante de gente, pero es que te desvías por otra calle y te encuentras con otra procesión, vas por otra, es una maravilla, en definitiva. Bueno, ¿con qué momentos te quedas de esta noche, de la madrugada?
Bueno, aquí me pones en un compromiso, ¿eh? Porque claro, la madrugada, si hablamos de la madrugada, nos tenemos que ceñir única y exclusivamente a Sevilla, pero bueno, aquí en COPE lo que hemos hecho ha sido vivirlo muy intensamente en otros lugares de España. Mencionaba ya algunas ciudades a las que sumo Jerez, a las que sumo Huelva, a las que sumo Valladolid y a las que sumo también, por ejemplo, Zamora, que si quieres luego hablamos un ratito del Miserere. Yo creo que, mira, pues por poner un ejemplo, yo creo que los momentos con los que me quedo son los momentos de intimidad entre los capataces y los costaleros, ¿no? Yo creo que eso es algo que llama mucho la atención, sobre todo al público que no está muy familiarizado con el mundo de las cofradías y con las hermandades, porque realmente hay auténticos desahogos en cada una de las levantas. Yo te voy a poner una que hemos localizado de Granada, de la Hermandad del Cristo de la Redención.
No, hay que hacer el trabajo siempre. ¡Limones! Escúchame una mejita muy rápido. Hace 2 años vino un muchacho pidiendo sitio para sacar al señor y no había hueco para él, porque su padre se había muerto. Hoy está al lado tuyo ahí, ¿eh? El gordo. Y su padre también está aquí con nosotros.
Entuma al señor y le dé un beso, ¿eh?
Fuerte para arriba, ¿eh? Por tu papá, Jorge. ¡Todos por igual, valiente!
¡Jorge!
Y esto es uno de los muchos ejemplos que podemos encontrar en Málaga. Ha habido un montón de levantas en honor a las víctimas de Adamuz, que también se te ponían los pelos como escarpias. Yo creo que eso es uno de los momentos con los que yo me quedo, ¿no? La intensidad con la que la gente que va debajo de los pasos y los hermanos, todo el cortejo que sigue cada una de las estaciones de penitencia, lo viven, ¿no? Que yo creo que es algo muy destacable y que pone también a la Semana Santa en su sitio. Es decir, esto no es única y exclusivamente pasear unas figuras por una ciudad, sino que esto también son actos penitenciales donde nosotros vamos poniendo nuestros dolores, nuestros sufrimientos, como Jesús lo hizo durante la Pasión. Pero bueno, que la madrugada, la noche, es muy larga, hay tiempo para todo. Hay tiempo incluso para las bromas.
Al Señor de la Paz, lo que más hay que pedirle es eso, paz, que haya paz en el mundo. Y nos baje la gasolina.
Por pedir que no quede. Vamos
nos
a
con esto la gasolina.
Exactamente.
Y con todo lo que puede pasar.
Menos mal que los pasos no van con motor, porque si no, ya te digo que es la Semana Santa más cara de la historia.
Totalmente, ya lo ha sido a nivel turístico con los precios que tenemos en nuestro país. Imagínate si llevas en gasolina, esto sería impensable. Bueno, que estamos hablando de lo que ha pasado esta noche, por supuesto la madrugada de Sevilla, que ha durado tantísimas horas como siempre. Es uno de los puntos de interés más importantes de la Semana Santa en nuestro país. Pero citabas tú algo que también sucede muy emocionante en Zamora, que es el Miserere, Álvaro.
Uh-huh. El Miserere es uno de esos himnos que tiene la Semana Santa castellana. Es eso uno de esos símbolos que distinguen la manera en la que se vive este tipo de celebraciones en el norte de España que en el sur. En Zamora, en la Hermandad del Jesús Yacente, cuando se va acercando a la catedral, se van formando, los penitentes van formando un círculo en la plaza del pueblo, en la plaza de Viriato. Van cerrando dos círculos concéntricos y en medio se pone esta imagen del Cristo muerto. Y empieza un himno en latín que es, bueno, si la gente no lo ha escuchado, vamos a ponerlo porque es impresionante.
Misericordiam tua.
Son 7 minutos de canción. Está compuesto por el padre José María Alcácer. Como decíamos, cuando la gente va llegando a esta plaza de Viriato, va viendo cómo hay un coro de la hermandad que se ubica en unas gradas en el centro del ágora. Interpretan este Miserere, que es un auténtico himno de recogimiento, como también exigen estos días de la Semana Santa.
Pues eso anoche, pero es que hoy también es un día importante de procesiones. Este mediodía, Álvaro, ha tenido lugar los Salcillos en Murcia.
Sí, la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno ha iniciado su recorrido a eso de las 8 de la mañana. A partir de las 9 ya lo estamos dando en 13. Ha llenado las calles de la ciudad. Es una procesión, ojo, que cumple 425 años de historia. Y lo más llamativo de estas procesiones no es la espectacularidad por la grandeza, por la enormidad de los pasos, no son excesivamente grandes, sino que son pinturas barrocas del siglo XVII perfectamente conservadas, obras de Francisco Salcillo. En COPE, por la mañana, cuando estaban paseando precisamente esas imágenes, obras de Francisco Salcillo, hemos hablado con Antonio Botías, es mayordomo de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, es uno de los cronistas oficiales de Murcia, y nos señalaba precisamente eso, que la espectacularidad de la obra de Salcillo no reside en su grandeza de tamaño, sino también en la belleza interior que desprenden con los primeros rayos del sol mañanero de Murcia. Además, el que no sean tan grandes tiene un sentido.
Que los pasos de Salcillo sean más pequeños, a 3/4 del natural, es porque se tallaron, Salcillo los talló para una ciudad pequeña de calles de 2.5 metros, de 3, donde se lucen. Por eso muchísima gente pues abarrota esas calles pequeñas del centro para disfrutar de la belleza del más importante imaginero barroco que tiene este país.
Oye, esto es importante, ¿eh? Porque si es verdad que hay pasos que dices, por ahí no caben.
No.
Por ahí no cabe esa talla con todo el conjunto que lleva a su alrededor. Al final cabe, bueno, está muy medido, pero con algunas dificultades.
Bueno, y algún arañazo se llevan los
con
pasos.
Con algunas dificultades.
Hay trabajo de restauración siempre después de que salgan las estaciones de penitencia.
He visto una imagen, por cierto, espectacular en Arcos de la Frontera, un pueblo maravilloso de Cádiz, cuesta arriba, cuesta abajo todo, bajando, creo que es una virgen, un paso de una virgen, cuesta abajo. Y he pensado, madre mía, si llevar un paso llaneando tiene que ser complicado, tiene que pesar. Imagínate si vas con esa pendiente, ¿cómo tienes qué fuerza tienes que hacer para que no se te vaya, ¿no?
Incluso hay iglesias que son pequeñitas donde dentro hay unos pasos que son enormes, cuyas puertas pues son las que son. Y el paso solo cabe si los anderos o los costaleros, dependiendo de la ciudad en la que nos encontremos, tienen que pasar de rodillas.
Entonces, también en el caso de Madrid, ayer era una de las procesiones.
Efectivamente, ver ese momento también de los costaleros de rodillas llevando a esa estación de penitencia sufriendo, porque eso te pega un latigazo en los lumbares si no estás bien colocado y el entrenamiento eso que exige, es absolutamente precioso y admirable.
Oye, ¿te has metido alguna vez, Álvaro, debajo de un paso?
Sí, tuve la suerte de hace justo un poco más de un año, se celebró en Sevilla el Congreso de Hermandades y Piedad Popular, el segundo congreso internacional. y entonces hubo una procesión magna de cierre del Congreso y tuve la oportunidad de ponerme en la plaza plaza arzobispal de Sevilla, justo enfrente de la catedral, viendo cómo iban saliendo de la catedral de Sevilla uno a uno los pasos. Y me pude meter dentro de lo que te deja meterte, porque si tú metes la cabeza te pegan un rodillazo, es decir, quita que esto es nuestro.
Claro.
Pero sí que puedes asomarte un poquito o intuir lo que dentro estaba pasando. Y esos momentos, como te describí al principio, de intimidad entre los costaleros, también la técnica que tienen, el lenguaje propio que van teniendo capataz y costalero, que es único y que si no estás muy familiarizado con el tema no te enteras de nada.
Te lo preguntaba porque, bueno, durante el día vale, pero cuando cae la noche, ahí debajo se debe ver muy poco, nada. Muy poco. Además, luego a partir de las 5 vamos a hablar con un costalero que es invidente.
Anda.
Que es de Sevilla, que es ciego de nacimiento y que participa en varias procesiones de Semana Santa y seguro que nos cuenta cosas muy interesantes. Bueno, otra de las procesiones también destacadas de un día como hoy, de este Viernes Santo, es la rompida de la hora del Bajo Aragón.
Sí, esto es una tradición que en esos pueblos de Teruel y alrededores de la zona del Bajo Aragón es muy, muy conocida, porque a las 12 del mediodía, ni un minuto más, ni un minuto menos, de hecho, ni un segundo más, ni un segundo menos, escuchamos esto.
5, 4, 3, 2, 1, abajo.
¿Y esto qué es? Te preguntarás.
Parecen cañonazos, pero.
Exactamente, no, aquí son toques de tambores y de bombo a tutiplén, sin ningún tipo de ritmo, al menos al principio, luego ya sí que se van coordinando un poco, pero aquí lo que se pretende simular es ese momento preciso de la historia en el que Jesús muere. Cuando dice la tradición que cuando Jesús muere se empezó a resquebrajar el templo, hubo un gran terremoto, uh-huh. Y se quiere simular a la hora que marca la tradición en la que murió Jesús, ese romper el silencio, ese estruendo que se escuchó en el mundo, que se escuche también con nosotros, acompañando precisamente a Jesús en la muerte. Seguramente tengamos en la memoria o hayamos visto en algún momento Calanda, ¿no? Este pueblo del Bajo Aragón, que es donde más mediática, más típica, pero vamos, ya te digo que en todos los pueblos, pues hoy en Calanda quien ha rompido la hora ha sido el actor Antonio Resines.
Ah, Resines.
Siempre llevan algún famoso para dar a conocer.
Da el primer toque de tambor.
Eso que escuchábamos era la cuenta atrás que le estaban dando Antonio Resines para que a las 12 en punto del mediodía él diese con la baqueta, el tambor o el bombo, lo que tuviese delante. Y a partir de allá todo el mundo se suma con él a romper la hora.
Bueno, ¿y qué nos espera esta tarde? ¿Qué procesiones tenemos?
Pues venga, vamos a destacarte algún poco de menú del día. Vamos a empezar por Sevilla, ¿vale? Porque después de la madrugada sigue habiendo vida. En la tarde de este Viernes Santo es el turno ya de la carretería, de la soledad de San Buenaventura, del cachorro, de la O, de las tres caídas, que es preciosa, de Montserrat y de la Sagrada Mortaja. En Málaga, donde también es bastante llamativo esta tarde-noche de Viernes Santo, salen la Dolores de San Juan, el Descendimiento, el Monte Calvario, el Traslado, la Piedad, el Sepulcro. Además va a haber un viacrucis muy chulo en la catedral que se llama el Cristo Mutilado. Y en Valladolid, donde hemos vivido esta mañana el Sermón de las Siete Palabras, por esta tarde va a haber una procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor, donde vamos a ver a 19 cofradías pasando por un mismo punto, 32 pasos en total, donde se van narrando paso por paso la pasión de forma completa. Es una auténtica catequesis, es como ver la pasión de Mel Gibson sentado en la Plaza Mayor viendo cómo van pasando cada una de las escenas.
Qué bueno, comiendo pipas, que es un clásico también de la Semana Santa. Por favor, no pipas al suelo, que luego pasan muchos cofrades, van descalzos y madre mía, yo lo paso fatal, Dios, es que se tienen que estar clavando de todo, criaturitas. Álvaro Sáez, que aprendemos mucho siempre contigo.
Pues nada, oye, que lo paséis muy bien este Viernes Santo y este fin de semana siga habiendo cositas, pero bueno, que lo importante es que Jesús resucite. Y las vigilias de pascuales del sábado por la noche en todas las ciudades son espectaculares. Seguro que en tu parroquia, sí, pues son muy chulas porque se hace una hoguera. Está muy chulo. Si pasas por tu parroquia y ves vigilia pascual a las 10 de la noche, vete.
Te quedas.
Vete y disfruta. Y luego ya que nos cuenten el lunes los oyentes.
Gracias, Álvaro.
Adiós, adiós. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all.
La Semana Santa que centra toda nuestra atención aquí en la Tierra, pero hay otra noticia que también estamos siguiendo atentamente, el viaje del Artemis II, esa misión lunar que despegó la madrugada del miércoles al jueves desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition. Así despegaba la nave Orión a las 12:35 de la noche, hora peninsular, dispuesta a dar el viaje más largo jamás hecho por el ser humano. No solamente llegar a la cara visible de la Luna, sino orbitar alrededor del satélite, de tal manera que cuando estén en la cara oculta se encontrarán lejos, muy lejos de la Tierra, concretamente a 400.000 kilómetros. Esta misión tiene como objetivo plantar una base humana lunar en el satélite, para que dentro de unos años de ahí se pueda dar el salto a Marte. Y de todo ello, de cómo marcha la misión, vamos a hablar a continuación con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, toda la noche con un oído pegado a lo que Álvaro y Faustino Catalina y Adolfo Arjona nos iban contando de sí, las misiones maravillosas por toda España, y con el otro oído pegado a las informaciones desde el Centro de Control de Tierra en Houston, donde nos iban diciendo minuto a minuto dónde estaba y qué le estaba pasando a Artemis II.
Oye, qué contraste, ¿eh? Fíjate, estar pendiente de eso, de las procesiones que nos enganchan además de una manera increíble, porque es tanta la emoción que nos transmiten, que año tras año ahí estamos pegados a la retransmisión que hacen nuestros compañeros de religión, y por otro lado lo que está pasando efectivamente en esta misión tan importante. Bueno, Jorge, llevan ahora mismo unas 40 horas aproximadamente de viaje. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué se sabe?
Mira, ahora están como a unos 60.000 kilómetros de la Tierra. Están en un momento tranquilo. Están viajando a 4.000 kilómetros por hora aproximadamente. Les queda todavía pues cerca de 300.000 kilómetros de viaje hasta llegar a la Luna. Y digo que están en un momento tranquilo porque acaban de pasar una de las fases más críticas de esta misión, que es lo que los técnicos llaman inyección translunar. Es el momento en el que la nave ha dejado de estar sujeta por la gravedad de la Tierra, por el imán que supone la gravedad de la Tierra, ha encendido unos motorcitos que tiene específicos para salir de ella y se ha colocado en posición para ser atrapada dentro de un tiempo por la gravedad de la Luna. Podemos decir que está en un territorio de nadie.
Ya han salido de la órbita terrestre.
Eso es, ya no están atrapados por la atracción gravitacional de la Tierra, y están esperando que, si todo sale bien, que seguro que sale bien porque los técnicos dicen que esta inyección translunar ha salido estupendamente, pues dentro de un tiempo van a ser absorbidos por la gravedad de la Luna y entonces serán acogidos ahora por el satélite. Pero ahora están en el espacio profundo, en un momento en el que no están ni en la Tierra ni en la Luna todavía.
A partir de ahora se supone que la nave entra en una trayectoria de retorno libre, ¿no? Diseñada con altísima precisión por la NASA para que la cápsula regrese sola, sin tener que impulsarse de nuevo, ¿no?
Esto es fantástico porque es un poco pues como si nosotros estuviésemos en el agua con un flotador, cuando éramos chiquititos, y nuestro padre o nuestra madre estuviese dando vueltas, cogiéndonos de una mano, y de repente nos suelta. Y gracias a esa inercia, pues vamos flotando por el agua en dirección a donde nos ha soltado nuestro padre o nuestra madre, o quien estuviese jugando con nosotros. Y estamos esperando que alguien nos recoja de la mano y nos vuelva a agarrar. Ese alguien es la Luna. Cuando eso ocurra con su fuerza de gravitación de la Luna, la nave Orion Integrity caerá en esa atracción gravitacional, dará una vuelta por la cara oscura, oculta o lejana de la Luna y volverá hacia la Tierra sin necesidad de utilizar ningún tipo de cohete o motor, salvo que sea necesario, porque hay unos motores de seguridad para que se puedan maniobrar y calibrar mejor la maniobra o el destino, si fuese necesario.
Bueno, sabemos también más cosas. Por ejemplo, que esta mañana los cuatro astronautas que van a bordo, tres hombres y una mujer, se han despertado así, con esta música. Con esta música de John Legend se han levantado tras su primera noche en la cápsula, donde van a vivir durante 10 días. Por cierto, Jorge, que estamos ya todos mucho más tranquilos tras conocer también que los problemas con el baño, el cuarto de baño, los problemas con el inodoro parece ser que están ya resueltos, porque nada más despegar se tuvieron que aguantar las ganas de ir al baño porque había pues algún que otro problemilla que ellos mismos han podido resolver guiados por el control de misión. Sobre esto bromeaba la astronauta Christina Koch en una retransmisión en directo.
I'll take that one. I'm the space plumber.
Yo me encargo, soy la fontanera espacial y estoy orgullosa de llamarme así. Diría que probablemente es lo más importante a bordo. Todos respiramos aliviados cuando vimos que todo funcionaba bien.
Bueno, respiraron aliviados, no me extraña. Oye, es la primera vez que una misión cuenta con un inodoro completo, ¿no?
Sí, es verdad. Podemos decir que esto que ha pasado es un problema de ricos, ¿no? Porque hasta ahora no existían inodoros.
Pero ninguna, hasta ahora que iban con una bolsita.
Sí, había unas bolsas con unos succionadores especiales. Bueno, el principio del todo de la exploración espacial iban directamente con unos pañales y pues hacían lo que podían encima y no tenían otro modo de aliviarse. Después algunas bolsas con succionadores que permitían retraer pues los depósitos de desperdicios. Y ahora por primera vez hay un retrete, que es una pequeña trampilla. No es muy cómoda, no es muy íntima, pero es suficiente para que se puedan depositar ahí las consecuencias de astronauta que ocurren ahí en el espacio.
Me gusta,
¿no?,
mucho la elegancia de nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. Las consecuencias, dice. Tú, después de escuchar esto, siempre me has dicho que te encantaría viajar a la Luna en estas condiciones. Claro, hay que tenerlo esto meridianamente claro.
A ver, no es fácil. Hay muy pocos seres humanos capaces de hacer esta misión, que estén preparados psicológica y físicamente para hacerlo. Pero desde luego tiene que ser algo fascinante. Fíjate qué bello debe ser. Acabamos de tener ahora conocimiento, acaban de enviar desde el control de NASA la grabación de algo que ha dicho Jeremy Wright, uno de los astronautas, apenas despertarse hace unas horas, porque sabes que hace unas pequeñas siestas de 4 horas, ¿no? Entonces, él ha dicho algo parecido a: primero doy las gracias a toda la cantidad de personas que habéis trabajado durante años para que esto sea posible. Doy las gracias a la humanidad, ha dicho, que sé que estáis empujando todos para que esta misión pueda ser posible. Y os tengo que decir que ahora tendríamos que estar comiendo, pero no hemos tomado ni un bocado porque estamos haciendo fotos de la Tierra desde aquí arriba. Estamos haciendo fotos, él dice, de la cara oculta de la Tierra. Fíjate qué curioso, ellos que van a ver la cara oculta de la Luna. Uh-huh. Están tomando como la cara oculta de la Tierra iluminada por la Luna, debe ser fantástico. Y eso es un mensaje que acaba de mandar ahora uno de los astronautas, para que te hagas una idea de lo emocionante que puede ser estar a 60.000, 70.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta y poder fotografiarlo desde allá arriba, ¿no?
Bueno, se van a hacer también estudios médicos, porque creo que viajan con un chip, ¿no?, que se va a estudiar para ver qué consecuencias puede tener en el cáncer. Y esta misión, además, Jorge, esta misión tripulada a la Luna, sirve de ensayo para las siguientes, porque el objetivo es alunizar de nuevo en el satélite. ¿Cuándo será eso?
Bueno, está previsto el horario, el timeline que dicen los técnicos desde esta misión, que para 2028 pueda haber una Artemis 3 que ya pueda depositar seres humanos en la Luna, que puedan pisarla. Todo depende del éxito de esta misión, de la cantidad de ciencia que puedan traer estos 4 astronautas y que puedan acelerar ese proceso. Quizá 2028 es un poco pronto, pero sí es verdad que esta misión es el primer paso para colocar seres humanos en la Luna y quizá en el futuro hacer una pequeña base espacial en la Luna. Lo cual también no deja de ser romántico. En las misiones Apolo, que ocurrieron en medio de la Guerra Fría, hubo algún filósofo y periodista en aquella época que hablaba de que era el único momento de paz en el que se podía observar la Tierra desde lejos sin guerra. Uh-huh. En la Tierra. Y precisamente las misiones Artemisa pues vienen también en un momento de conflictos y de guerras, y posiblemente pueda servir para observar ese pequeño punto azul pálido que dicen que es la Tierra desde lejos, y ver que es un lugar que en el fondo ha nacido para ser pacífico, ¿no?
Bueno, que quedan todavía algunos días de misión que vamos a seguir atentamente. Que digo yo, que ¿qué estarán comiendo estos 4 astronautas, ¿no?, Jorge, en esa cápsula? ¿Platos de cuchara, que es lo que estamos hablando hoy con los oyentes? No, creo que no. Urbano Canal, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Oye, no creo que coman platos de cuchara porque se les derramaría un poquito, ¿no?
No, imagínate luego los problemas para ir al cuarto de baño, además.
También, efectivamente.
Montaje de vigilia no se puede llevar.
No.
Parece
no
lo más adecuado. Yo. Bueno, pero vamos a conocer alguna combinación ganadora, pues por ejemplo la que nos cuenta Mariano, que no está nada mal.
Muy buenas. Es un plato que a veces me meto entre pecho y espalda. Es alubias con almejas en salsa verde acompañado de una botella de cava. Me parece una pasada de plato para los tiempos que vienen. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias.
Y bueno, para cualquier tiempo. Voy para cualquier tiempo acompañado con una botella de cava. ¿Y mejor plato mejor que ese? Vamos, me lo apunto yo también.
Tampoco lo veo yo ahí en una...
No, en una nave espacial, no.
En la nave Orión no lo veo. No lo veo. Bueno, pero vamos a conocer las especialidades de la suegra de esta oyente, porque hay personas que todo lo que tocan lo convierten en oro, como si fueran el rey Midas.
Hola, gente. Una de las cosas que más me gustan son los platos de mi queridísima suegra, que es maravillosa y tiene una mano extraordinaria. Los gazpachos manchegos, pero hechos a su manera. Y luego otra de las cosas que también me encantan es el arroz caldoso, denso, que está hecho desde las 6 de la mañana a fuego lento y sale espectacular. Esos son los mayores guisos extraordinarios que mi suegra maravillosamente nos hace cuando nosotros vamos a verla y que la queremos un montón. Un saludo.
Un saludo también para ti. Pues eso, es una suegra que, vamos, que todo lo que toca lo hace bien, parece.
Qué maravilla,
y
qué maravilla.
Qué ganas de probar ese arroz caldoso, por favor.
Bueno, de platos de cuchara estamos hablando en este Viernes Santo. Que nos cuenten los oyentes qué es lo que comen un día como hoy, por ejemplo, en qué teléfono
urbano.
En el
607-150602.
Seguimos en la tarde de COPE. Conmigo y echaremos a volar. Y echaremos a volar. Nadie se hará el camino sin suerte. Que aquí la pena en pedacitos se convierte. No guarda un mundo entero. Y tiritero, no le hagas esperar. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. COPE te lleva a Roma esta Semana Santa.
La primera del pontificado del Papa León XIV.
Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones.
Viernes Santo, 9 de la noche. El Vía Crucis desde el Coliseo.
Las meditaciones que van a escuchar en unos momentos son muy profundas.
Y el Domingo de Resurrección, a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz.
¡Ay, ay, ay!
Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y es verdad que de un par de décadas a esta parte la siniestralidad ha bajado mucho, gracias en buena medida al carné por puntos. Pero se puede seguir mejorando. Por cada aumento de la velocidad en carretera en un 1%, crece un 4% el riesgo de accidente mortal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El próximo 12 de agosto España se va a convertir en el escenario de un fenómeno astronómico que no se vivía en la península desde hace más de un siglo, un eclipse total de sol. Al caer la tarde de ese miércoles de verano, la luna se va a interponer exactamente entre la Tierra y el sol, proyectando una sombra que cruzará la península de oeste a este y dejando a su paso una oscuridad total. Un espectáculo natural único que ya está provocando un auténtico boom turístico. Hoteles llenos, reservas disparadas y miles de personas preparándose para mirar al cielo.
Mi familia y yo, que somos casi 30 personas, hemos alquilado una casa rural y nos desplazamos todos desde La Mancha hasta La Rioja, todo por ver el eclipse.
Pues me acompaña esta tarde, sigue conmigo nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, llevamos más de 100 años sin ver algo así en la península, pero ¿qué convierte realmente a este eclipse en un evento tan extraordinario del que todo el mundo está hablando ya y ya sabe que se están agotando las reservas de hoteles?
Sí, bueno, lo primero, obviamente, que hace más de un siglo que no pasa por la península ibérica y por lo tanto es un acontecimiento que mucha gente no ha visto y que si nos perdemos este, pues nos pasará tiempo también para ver el siguiente de estas características. Un eclipse es un eclipse, no tiene diferencias con respecto a otros eclipses, pero es verdad que este, su franja de totalidad, la sombra que va roja sobre la Tierra, es suficientemente grande y ancha para que haya miles de personas, cientos de miles de personas esperando verla, que se pueda ver, y además pilla en una zona como España, en agosto, que te puedes imaginar que qué mejor sitio para pasar unos días y además ver el eclipse, ¿no? Por lo tanto, se ha convertido en un hito que mucha gente está esperando para el año que viene.
¿Dónde se va a poder ver con mayor precisión?
Pues mira, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña. Es una franja que imaginémonos que pasa por, empieza entrando por Galicia y sale por Mallorca, vamos a imaginarnos, ¿no? Pues esa franja del norte de España en diagonal va a ser privilegiada para ese eclipse de este agosto, dentro de unos meses, que he hecho el año que viene porque me parece que falta mucho, pero es que no falta nada.
Es en agosto, este verano. Sí, sí. Bueno, pues este fenómeno no solamente atrae a curiosos, también hay auténticos cazadores de eclipses, personas que recorren el mundo persiguiendo ese momento en el que el sol desaparece. Y uno de ellos es Josep Masalles, astrofísico y posiblemente la persona en España que más eclipses ha visto. Josep, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Josep,
muy bien.
¿Qué tiene un eclipse para generar esa especie de adicción que tiene este fenómeno para que te haya hecho viajar por el mundo tras ellos?
Bueno, entiendo que no es una adicción, ¿eh? De todos modos, yo creo que Jorge lo ha comentado muy claramente. Es un espectáculo natural, yo creo que el espectáculo natural más precioso que se puede ver en el cosmos. A todos nos gusta pues un espectáculo de la montaña o en el mar, o un espectáculo natural en la Tierra, pero ver un espectáculo en el cielo como es un eclipse no tenemos la ocasión de verlo muchas veces. Entonces, lo que comentaba Jorge, que desde 1905 no ha habido uno en la península que cruzara toda la península, y desde 1912 que no se haya visto tampoco una parte que se vio de Galicia, pero entonces desde 1905-1912 no hemos visto ninguno más en la península. Entonces por eso está atrayendo a tanta gente y tiene tanto interés. Pero es que en sí mismo es un espectáculo natural y singular. Piensa que la astronomía tiene una belleza por sí misma, observar una galaxia, observar una nebulosa, pero un acontecimiento en el que se produce tan poco habitualmente, pues tiene ese valor añadido, ¿no? Es el valor añadido de observar un fenómeno que no puedes observar ni mucho menos cada día ni cada siglo, ¿no? Yo siempre digo, una galaxia puedes observarla dentro de 1000 años o dentro de 2000, un millón de años, quien pudiera verla, y seguiráis siendo igual. Un eclipse es un fenómeno que es único, es un momento diferente, como hay otros en la astronomía, ¿no? Pero tiene una belleza como puede tener las auroras boreales o como puede ser un volcán en erupción. La ventaja que tiene un eclipse es que no es no destructivo, uh-huh. No es destructivo como puede ser un volcán, ¿no? Bueno, es un espectáculo de una belleza incomparable y después es un fenómeno científico interesante de estudiar.
Josep, ¿cuántos eclipses has visto en tu vida?
Bueno, he visto 43 eclipses.
No está mal,
son 22. Sí, no está mal. Bueno, ya tengo una edad. Entonces son 22 totales y 11 anulares y 10 parciales. Los que tienen interés, como el que veremos el 12 de agosto, los totales llevo 22 y 11 anulares. Que también tendremos uno en el año 28, por cierto. Uh-huh. En la península. Ahora tenemos tres eclipses seguidos.
No, tenemos ahora mismo un boom, efectivamente, en la península. Mucha gente pendiente de todos estos fenómenos que vamos a tener a partir de este verano. De los 43, Josep, eclipses que nos cuentas que has visto, no sé si tienes uno que te haya marcado especialmente.
No, yo creo que muchos, ¿no? Recuerdo muchos muy, muy bonitos en Libia, en el 2006, en el 2009 en Mongolia, en Irán, en muchos sitios, en Argentina, en Estados Unidos, en la Antártida. Todos tienen su atractivo porque también es el lugar donde lo ves, con quién lo ves, el aspecto cultural que hay alrededor del eclipse, cómo lo ve las personas de un determinado lugar el eclipse. No es lo mismo cómo lo ven en Irán, cómo lo pueden ver en Estados Unidos o los aborígenes de Australia, ¿no? Entonces hay muchas diferencias en ese sentido. También las diferencias de dónde lo ves, el paisaje, cómo cambia. Y también todos los eclipses son distintos. Aparte, mucha gente piensa, bueno, son todos iguales. No, son todos distintos, ¿no? Y permiten estudiar la corona, permiten estudiar ciertos fenómenos ya te digo, pero como espectáculo natural yo creo que es único.
¿Dónde vas a ver, Josep, el de este verano, el del 12 de agosto?
Bueno, pues no lo tengo decidido del todo. Sinceramente, no lo tengo decidido. Yo vivo en Vilanova de la Geltrú, que es un pueblo cercano a Barcelona, y justo ahí se puede ver el eclipse, pero solo unos 17 segundos. Entonces, bueno, estoy pensando si lo voy a ver en casa tranquilamente estos 17 segundos o me desplazo un poco más al sur, que claro, ya sería ir al centro de la centralidad, lo que ha comentado Jorge, que empieza en Luarca, digamos, en Asturias, digamos, uh-huh. Sería el punto central hasta Peñíscola y Mallorca, y unos kilómetros por encima la línea norte y la línea sur, digamos que sería más o menos Bilbao, Lérida y Vilanova, sería ese límite norte, y por debajo un poco más al norte de Madrid y hacia Valencia, pues toda esa zona que cruza Galicia, Asturias, Castilla, Aragón, Cataluña y Mallorca, puedo elegir un sitio. También estaba pensando si ir a Mallorca, bueno, no lo tengo del todo decidido.
Pero fíjate, bueno. No sabía que en tu zona se va a ver solamente durante 17 segundos. ¿Cuál va a ser el lugar en el que más se pueda ver durante mayor tiempo?
En Luarca, en
Asturias.
Digamos, en Galicia, en Asturias. En Asturias es el punto, bueno, se ve en Groenlandia y en Islandia, se ve mayor tiempo y en el Océano Atlántico, pero la probabilidad de nubes es mucho mayor en Islandia. En Islandia es muy probable que no se vea por la nubosidad, aunque se ha vendido mucho los hoteles también en Islandia. Pero en la península entra justo lo que es el punto central es Galicia, es Asturias, perdón, pero desde Galicia hasta el País Vasco, toda la cornisa cantábrica se ve, y después entrando toda la península, lo que es Valencia, Burgos, León, Soria, etcétera, ¿no? Etcétera, todo Aragón, Castellón, todo, es una zona muy bastante extensa, digamos, de la parte norte de la península, ¿no? Entonces, en esa zona se ve, y claro, el límite, una cosa es la centralidad, que es lo que te digo, que va de Luarca a Peñíscola, para que te hagas una idea, que dura 1:50 en Luarca, pero cuando te vas más al norte o vas al sur, al límite, claro, se ve menos tiempo, y justo en Vilanova se puede usar 17 segundos.
Bueno, sois privilegiados aquí. Por ejemplo, en Madrid no lo vamos a poder ni ver siquiera, pero bueno, es un pequeño privilegio.
Un poco al norte. Bueno, un poco al norte de Madrid, sí, ¿eh? No tenéis que desplazaros mucho, ¿eh? Solo subiendo un pocos kilómetros.
Sí, es verdad. Pero fíjate, Josep, que estamos en plena misión Artemisa, con la tecnología que tiene la ciencia para observar el espacio, y todavía hoy ver un eclipse sigue siendo una fuente de información científica, con todos los aparatos que hay para observar el Sol, el cosmos. ¿Qué ciencia se puede extraer de la observación de un eclipse?
Bueno, claro, hoy en día estudiamos el Sol con el SOHO, con diferentes sondas espaciales que se pueden estudiar el Sol, pero la corona solar se sigue estudiando, la corona solar, y también todo lo que es el clima, las tormentas solares, todo lo que es las eyecciones de masa corporal, coronal, se siguen estudiando. También efectos en la atmósfera terrestre, que efectos que pueden tener en relación a cambios en la ionosfera, vientos, etcétera. Y después, pruebas de física fundamental, hay una muy reconocida en 1919, que fue Eddington, que viajó a la costa africana y a Brasil para observar el eclipse de 1919, que corroboró la teoría de la relatividad de Einstein, y es un eclipse muy famoso. Y ahora se sigue haciendo esa prueba de... pero se sigue haciendo, pero ya digamos se ha hecho varias veces, ¿no? Pero se sigue haciendo. Y después, también de instrumentación, nuevas tecnologías, se sigue haciendo. Y después hay una cosa que creo que es importante, es el impacto en la fauna y en los seres vivos. O sea, es cómo vive, digamos, el ser humano y también los animales o la fauna, cómo viven el eclipse, que es muy interesante también, aparte de medidas de temperatura, de luminosidad, etcétera, ¿no? Pero vamos, como fundamentalmente el estudio de la corona y de las eyecciones de masa coronal aún se sigue estudiando. Y también se sigue estudiando una cosa ya muy curiosa, que no es muy habitual, pero que es en los límites del eclipse, ver lo que se llama las perlas de Bailey y medirlas con precisión para poder determinar el relieve lunar en el limbo de la Luna. Eso, digamos, es más específico y lo hace la IOTA, pero bueno, son ya experimentos, digamos, muy, muy un poco sofisticados.
Josep Masalle, es un placer que estés hoy con nosotros aquí en la tarde de COPE. Te deseamos que puedas ver el eclipse tranquilamente desde el lugar en el que tú elijas y que lo puedas ver a las mil maravillas, que sumas un eclipse más en tu currículum.
Muy bien, muchas gracias y espero que lo disfrutéis todos el eclipse, porque es un espectáculo muy, muy, muy precioso. Aparte del interés científico que puede tener, como tiene la belleza, de la espectacularidad de un fenómeno natural único en la naturaleza, creo yo.
Gracias, Josep.
A vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues Jorge, tendremos que ir buscando lugar para poder verlo después de lo que ha contado Josep. De verdad, a mí me han entrado ganas de decir, bueno, pues me voy a buscar un sitio en Galicia, ¿no? Para verlo, sí, disfrutarlo un poquito más. Oye, Jorge, para acabar con este tema, ¿cómo podemos observar el eclipse sin riesgos? ¿Qué debemos hacer? ¿Te acuerdas cuando se decía aquello de la radiografía?
Nada, no, eso no funciona, ni radiografías, ni cristales velados. No. Hay que utilizar unos sistemas de observación catalogados y homologados por la normativa ISO, son muy concretos, que nos asegurarán poder verlo sin ningún tipo de daño, porque observar mal un eclipse puede tener consecuencias catastróficas para nuestra visión. Lo mejor, ponerse en manos de un experto, ponerse en manos de las centenares de agrupaciones astronómicas que durante esos días van a estar distribuidas por toda España, ayudándonos a entender mejor qué es un eclipse con gente como Josep y ayudándonos a verlo de manera segura. Por favor, que por muy bonito que sea, no hagamos la locura de mirar al Sol, aunque nos parezca que está apagado y que no nos hace daño, nos está haciendo daño, que no lo hagamos sin la asesoría de un experto cerca.
Bueno, pues esa recomendación importante que nos hace nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. Tú fíjate, si es que te voy a organizar yo el verano, Jorge. Eclipse, 12 de agosto y un plato de cuchara. ¿Eh?
Pues ya está, insuperable. Está hecho. Me apunto, ¿dónde hay que firmar?
Ahora te paso el contrato. Porque de platos de cuchara estamos hablando hoy en este Viernes Santo con los oyentes, porque Urbano Canal... ¿Qué hay mejor que un plato de cuchara? Así que da igual que sea invierno que verano.
Exactamente, sí, hay de todo, hay para elegir. Hay sopas frías, sopas calientes, hay de todo. Nuestra gastronomía es tan rica y tan extensa que se puede recurrir a muchísimas combinaciones. Si añadimos setas, pues las combinaciones se multiplican.
Buenas tardes a la gente. Y un plato de temporada que levanta el alma y levanta el espíritu son las patatas con níscalos. Súper fácil de hacer y riquísimo. Patata nueva, patata de temporada, bien sea la Kéneve, bien sea la agria, la que quieras. A mí la mejor, la Kéneve. Y unos niscalitos, un poco de pimentón, bien sofrito todo. ¡Buah! y para chuparse los dedos. ¡Un abrazo, gente!
Totalmente. Oye, toda la razón, esto es ciencia, Jorge, ¿eh? Levanta el espíritu este plato.
Bueno, y si encima te has pasado una temporadita antes buscando los níscolos por el monte, pues...
¡Qué maravilla!
Salir al campo, patear un poquito...
Oye, pero era un experto en patatas, ¿eh? Que si la área, que si no sé qué...
No todo el mundo entiende de patatas, es verdad, de setas sí es más común que... Y más vale, porque si no
vale,
puedes acabar muy mal. Pero vamos, las patatas es verdad que también tiene su ciencia. Las lentejas han salido ya también a relucir, pero si ayudan a comer bien a los niños, pues mejor todavía.
Buenas tardes, gente. Mi plato favorito han sido siempre las lentejas. Y para que mis hijas, cuando eran pequeñas, comieran legumbre y sobre todo legumbre y verdura, pues las lentejas les cocinaba con el tomate, el puerro, el pimiento, y luego todo eso lo trituraba y se lo volvía a mezclar a las lentejas. Y bueno, además que se quedan riquísimas. Un saludo, buena tarde.
Además eso contribuye a enriquecer y engordar el caldo, que claro. Es una de las cosas, hacer el caldo gordo, ¿no? Que es una
yo lo sigo haciendo así, ¿eh? O sea, dejo las lentejas solamente sin nada de verdurita. Ajá. Todo lo paso.
¿Todo lo pasas en...?
Sí, todo lo paso. Para hacer el caldo más gordo, digamos. Y para que mi hijo no se encuentre con las verduras, que todavía seguimos a estas alturas así.
Porque se encuentra filamentos y cosas esas que no...
Me dice que me las coma yo. Hay que quitar todo lo que sea verde, hay que quitarlo del medio.
Todo lo verde se separa,
se tritura. Claro, se tritura y ya no queda nada verde.
Se añade y queda una cosa ahí mucho mejor. Bueno, pues cada comunidad y casi cada pueblo pues tiene sus propios platos de cuchara. Si nos vamos a ver, nos vamos a Castilla-La Mancha, es inevitable pues quitarse el sombrero ante unas buenas gachas.
Bueno, pues para mí, como buen castellano manchego, uno de mis platos favoritos de cuchara son las gachas, con su harina de almortas, su picadillo de chorizo y, como no, sus buenos trozos de panceta. Y con una barrita de pan para ir dando cuenta a la sartén. Cuidaos mucho, gente, un abrazo.
¡Qué bueno!
Oye, buenísimo.
¡Qué bueno, qué bueno!
Llegan los paisanos de Rosa Rosado, ¿no? Están,
claro.
Su ausencia está aquí para...
Están rindiendo homenaje a su tierra, totalmente. Castilla-La Mancha.
Pues nada, ¿qué nos podéis contar en el 607-15-0602? Ese plato especial, cómo lo haces, cuál es tu truco y cómo... La cuchara reina en nuestra gastronomía. Cuéntanos tu plato especial.
O el potaje de vigilia, que un día como hoy es muy habitual, que hay mucha gente que lo toma, ¿no? Donde se mezclan los garbanzos, las espinacas, el bacalao y el huevo cocido, y que está también buenísimo. Bueno, Jorge Alcalde, que feliz Semana Santa, lo que queda de Semana Santa. ¿Te vas de procesiones hoy?
Bueno, estaré por Madrid viendo las procesiones de hoy, de Viernes Santo, Jesús de Medinaceli, que me encanta verla. Uh-huh. Nada, os deseo un feliz Viernes Santo. Y nos oímos muy pronto.
La semana que viene. Gracias, Jorge.
Buen fin de semana.
Seguimos en la tarde de COPE.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 0602.
Los cristianos conmemoran la pasión de Cristo desde uno de los escenarios más evocadores de la ciudad eterna y teniendo muy presentes a los crucificados de hoy día. Presidido por el Papa León XIV, Vía Crucis, desde el Coliseo de Roma. El Viernes Santo a las 9:15 de la noche, en 13.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dame teleno, que quiero mi vida. Dame teleno, el verdadero sabor del agua y para beber. Dame teleno. Teleno, el verdadero sabor del agua.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Cruzarse con una celebridad, un autosatisfecho, diría, me encuentro conmigo mismo todos los días en el espejo.
Claro.
Pero no es el caso, jaja.
En mi calle del barrio del Pilar estaban rodando una película. Marisol, podía ni hablar ni nada. Me subió mi madre y dice, anda niña, que estás tonta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última.